Hoy vamos a terminar, no el libro, pero sí vamos a terminar la última de las iglesias, de las siete iglesias del libro de Apocalipsis. El libro se divide, dijimos, en algunas partes que nos dan la idea del mensaje del libro. El capítulo 1 habíamos visto que es la visión del Cristo glorificado, el capítulo 2 y el capítulo 3 es el mensaje de Jesús a las siete iglesias, y cuando llegamos al capítulo 4 hasta el 18 tenemos toda una sección. El 4 y el 5 prepara con la visión del trono de Dios, prepara a los juicios de Dios que van a aparecer del 6 al 18. Y el libro va a culminar en el capítulo 19 al 22 con la segunda venida de Cristo, el establecimiento de su reino milenial y el estado eterno. Así que ahora estamos en la última parte del capítulo 3 y vamos a estar viendo del versículo 14 al versículo 22. Inclinamos nuestro rostro una vez más y pedimos que Dios haga su obra a través de su palabra poderosa. Padre, gracias porque cuando abrimos este libro sabemos que no es como ningún otro libro en el planeta, que las palabras que se encuentran en este libro son tus propias palabras, que el aliento de Dios, como dice 2 Timoteo, es lo que está escrito a través de autores humanos que fueron guiados a escribir exactamente lo que vos querías que ellos digan. Lo que tenemos acá son las mismas palabras de Dios. Y a medida que el predicador se ajusta a someterse al significado de esas palabras y busca aplicarlo en el poder del Espíritu Santo, vos hablás de manera poderosa y de manera activa a nuestras vidas. Así que oro que vos hagas esa obra que yo no puedo hacer, de tomar mis palabras y usarlas para edificar a tu iglesia, para confrontar, para evangelizar a aquellos que no han comprendido realmente el Evangelio de la Gracia. Tu palabra produce salvación, produce conversión, produce santificación. Por eso la predicamos, porque en ella hay poder. Oro entonces para que el Espíritu Santo haga su obra en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos en la nación de Israel un pueblo que Dios redime para sí mismo, un pueblo que Dios compra para sí mismo. Desde Génesis 12, en donde Dios llama a Abraham a dejar a su familia, a dejar a su tierra, a dejar todo, a ir a la tierra que Dios le mostraría. Continúa el resto del libro de Génesis trazando la formación de una familia que se va a convertir en la nación de Dios, el pueblo de Israel. Dios va a dar a conocer su plan redentor, va a darse a conocer a Él mismo, su gloria a las naciones a través de esta nación. Cuando llegamos al libro de Éxodo, Dios salvaría de Egipto por su gracia y eventualmente va a introducir a su pueblo a la tierra prometida, en el libro de Josué. Y a medida que avanzamos en el Antiguo Testamento, vemos que Dios tiene misericordia vez tras vez en su pueblo, que se desvía de su Dios y cae en la idolatría. Cuando llegamos al final del libro de Segunda de Reyes, a pesar de los profetas que Dios había enviado una vez tras vez para advertir que el pueblo necesitaba dejar su idolatría y adorar solamente a Dios, llamando al pueblo al arrepentimiento, frente a la ausencia de ese arrepentimiento, vemos a un pueblo que está entregado al pecado y totalmente lejos de su Dios, y que Dios entonces envía una nación extranjera, la nación de Asiria y después Babilonia, que lleva al pueblo 70 años cautivos, esclavos de Babilonia, en una tierra que realmente es una tierra llena de ídolos. Es como si Dios dijera: ¿te gusta la idolatría? Bueno, te voy a mostrar cómo es una tierra que está entregada a la idolatría y a ver si te gusta. Es más, después de este cautiverio nunca más vemos a Israel caer en el tipo de idolatría en el cual había caído, se curó. Después tenemos en el Antiguo Testamento los libros de Esther, Nehemías y Esdras, junto con otros como Ageo y Zacarías, describiendo al pueblo de Dios, volviendo a la palabra de Dios, reconstruyendo las murallas, la ciudad, el templo. Ageo y Zacarías son profetas que están animando a que el pueblo construya el lugar donde Dios se manifiesta su presencia. Esdras está enseñando la palabra de Dios y tenemos un compromiso nuevo del pueblo de Dios de estar bajo la autoridad de la Biblia, que no estaba antes. Pero cuando llegamos al tiempo de Jesús, nuevamente el pueblo de Dios, la nación de Israel, se desvió de una relación genuina con Él. Lo que tenemos en el primer siglo, en el tiempo que Jesús llega, 4 siglos después que termina el Antiguo Testamento, tenemos una religión corrupta, fariseos que Jesús describe como amadores de sí mismos y como aquellos que amaban el dinero, de los cuales Jesús les va a decir, ustedes examinan las Escrituras. Es decir, ellos conocían la Biblia, porque piensan que en ellas tienen vida, pero ellas dan testimonio de mí. La religión que existía en ese momento, que era el pueblo de Dios, bajo esta religión que se había desviado, era una religión sin Cristo, sin el Dios verdadero. Lo peor de todo es que ellos pensaban que estaban bien, los religiosos del primer siglo. Pensaban que eran espirituales. Sin embargo, son ellos a los cuales Pedro les va a decir en el libro de Hechos, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, y en otra parte va a decir, ustedes dieron muerte al autor de la vida, es a la nación de Dios, al liderazgo de Israel que son dirigidas estas palabras. ¿Cuánto se desvió de haber sido el pueblo que estaba en una relación correcta con Dios a crucificar, a entregar el autor de vida a la muerte? Por la gracia de Dios, lo que vemos en Hechos es que algunos respondieron a la predicación de Pedro, muchos se convierten, hay judíos que se arrepienten, se dan cuenta de su gran error, de su desvío. Después Pablo y otros en el libro de Hechos, y tenemos iglesias fundadas en todo el mundo, compuestas de judíos y también de gentiles. A medida que se predicaba la palabra de Dios, el evangelio puro de la persona y obra de Jesucristo, las iglesias eran fundadas y entre ellas, eventualmente, se fundarían en distintos momentos, en distintos lugares, las 7 iglesias que encontramos en Asia, mencionadas en el libro de Apocalipsis. La verdad es que hay un patrón en la historia del pueblo de Dios. Que los que una vez estaban en una relación correcta con Dios, ya no lo están. A pesar de que tienen el lenguaje, tienen la estructura, tienen los ritos, no están en una relación con Dios. No solamente no lo están, sino que piensan erróneamente que están bien espiritualmente, como el caso de los fariseos. Cuando llegamos a la última de las 7 iglesias mencionadas en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, nos encontramos con la única iglesia que Jesús no tiene nada positivo para decir. Todas las iglesias tiene algo para alabar y en todas salvo 2 tiene cosas para corregir. Esta es la única iglesia que Jesús no dice nada positivo. Y en ese sentido es la peor de las iglesias. Lo raro es que es una iglesia en la cual no se menciona la falsa enseñanza como en otras que permitieron la doctrina de los nicolaitas o permitieron a Jezabel enseñar cosas falsas. No hay mención de inmoralidad, no hay mención de corrupción, nada de esto se menciona. Pero es una iglesia en que Cristo está fuera de ella. Cuando llegamos al final, Cristo está tocando la puerta afuera de la iglesia, no está dentro de la iglesia. Algunos de ustedes quizás vinieron de una iglesia como esta, donde vos ahora tenés luz para mirar atrás y ver que esa iglesia de la cual viniste, aunque pensaba que estaba bien, estaba desprovisto del evangelio y de una verdadera centralidad en la persona de Cristo revelado en la palabra de Dios. La realidad es que así como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que en un momento estaba bajo la autoridad de la palabra de Dios y era luz a las naciones, llegó un momento en su historia que la corrupción era tanta que el profeta Ezequiel describe la gloria de Dios abandonando el templo de una manera muy gráfica, donde Dios dice, yo me voy de acá, no estoy más acá. Qué terrible cuando la presencia de Dios no está más en el lugar que clamaba ser justamente el lugar para encontrarse con el Dios vivo. Las prácticas continuaban, pero Dios dice, yo no estoy más ahí. Así también una iglesia que hasta quizás comenzó con el Evangelio puede abandonarla y por ende dejar a Jesucristo afuera. Tal es el caso de la iglesia de la Odisea, que a diferencia de Sardis, que la Biblia describe como muerta, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, Jesús hablando a la iglesia de Sardis previamente, Sardis tenía algunos que eran verdaderos cristianos dentro de ella, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco. En la Odisea tenemos una iglesia desprovisto de toda vida espiritual. Es una iglesia que está ciega, en la cual Jesucristo está parado afuera. Qué terrible peligro para aquella iglesia que no puede ver su verdadera condición. Tiene mucha gente asistiendo, edificios grandes, linda música, buenos programas, un liderazgo carismático, pero Cristo está afuera. Qué peligroso. Una iglesia puede caer en lo mismo en que cayó la iglesia de la Odisea. Pero también como individuos podemos caer en lo mismo, nosotros individualmente. Pensar que estamos bien espiritualmente. Podemos evaluarnos y pensar, yo estoy bien. Cuando en realidad la evaluación de Jesucristo, la única que cuenta, es totalmente contraria a la evaluación que hacemos de nosotros mismos. Qué engaño pensar que estamos bien cuando quizás ni siquiera estamos en una verdadera relación con Jesucristo. No es nuestra evaluación de nosotros mismos que cuenta, sino la evaluación que Jesús hace en su palabra de nosotros. Así que vamos a mirar capítulo 3, versículo 14 al 22, la última de las siete iglesias. Y en esta carta vamos a ver cómo Cristo, este es el mensaje que vamos a ver en estos versículos, cómo Cristo llama a los que profesan ser cristianos, que tienen una visión incorrecta de sí mismos. Jesús va a llamar a estos que se llaman cristianos, que erróneamente ven cosas de ellos que no son verdad. Jesús va a llamar a que ellos vean su verdadera condición. Les va a decir, ustedes piensan esto de ustedes, y yo les estoy diciendo que lo opuesto es el caso. Y los va a llamar a que vengan a Él en arrepentimiento. Si pudiéramos resumirlo en una frase, Cristo llama a la iglesia autosuficiente, sin Cristo, al arrepentimiento. Cristo llama a la iglesia autosuficiente, sin Cristo, al arrepentimiento. El versículo 14 comienza diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Hay varias cosas que Jesús describe acerca de sí mismo. Venimos viendo cada vez que Jesús empieza describiendo algo de Él que es relevante para esta iglesia, que apareció en el capítulo 1 también. La primera cosa que Jesús dice es que Él es el amén. El amén. La idea de la palabra amén es afirmar la verdad de algo. Cuando alguien dice amén, estás afirmando la verdad de lo que se dijo. En 2 Corintios 1:20, Pablo dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén. Ahí está la palabra. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Es decir, Jesús es el amén en el sentido que se cumple todo lo que el Antiguo Testamento anticipaba, prometía, prefiguraba en la persona de Jesucristo. En ese sentido, es el gran amén de la Biblia. Él es el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, una imagen del Antiguo Testamento. Él es la verdadera vid. La vid era una imagen de Israel que tenía que dar fruto y bendecir a las naciones y no lo hizo. Y Jesús dice, yo soy la verdadera vid. Él es el mejor sumo sacerdote. que intercede por nosotros y que su sacrificio fue de una vez para siempre, a diferencia de Aarón y los sumos sacerdotes que tenían que continuamente primero ofrecer por sus propios pecados y continuamente, año tras año, por los pecados de la nación. Jesús lo hizo de una vez para siempre. Él es el Mesías profetizado en los profetas, el Rey perfecto que desciende de David con un reino que nunca terminará. Él es el gran amén de toda la Biblia. Las Escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Él. Jesucristo es el tema del libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan cómo comienza Apocalipsis? ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el centro, Él está en el centro de las buenas noticias del Evangelio. Las noticias del Evangelio, en el centro está su persona y su obra. Él es el que dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él. Por eso debemos, cuando entendemos nuestra membresía y entendemos que Dios nos ha dado dones, entendemos que esta iglesia es de Él. Y lo que hacemos lo hacemos para Él, y lo que hacemos lo hacemos debajo de Él. Y lo que hacemos lo hacemos conforme a sus instrucciones. Él es el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Él es el amén de todo el Antiguo Testamento. Una iglesia tiene que estar centrada en la persona y la obra de Jesucristo. Es una locura que una iglesia no dependa de Él. Y sin embargo, eso es lo que vamos a encontrar con la iglesia de la Odisea y frecuentemente hemos encontrado a través de la historia de las iglesias, donde perdemos el foco. No solamente es el amén, sino que es el testigo fiel y verdadero. Lo que Él dice es verdad. Su evaluación de las cosas es correcta, la nuestra no. Nuestra evaluación puede ser engañosa. Por eso necesitamos continuamente el espejo de la palabra de Dios para observarnos. Necesitamos otros cristianos con el espejo que observen nuestra vida y nos corrijan de nuestros puntos ciegos. Nosotros no somos buenos evaluadores de nosotros mismos, ni de la iglesia. Jesucristo sí lo es. La evaluación que la iglesia de la Odisea hace de sí mismo es totalmente incorrecta. La que Jesús hace es correcta. En el capítulo 1, versículo 5 de Apocalipsis dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Ahí aparece la misma frase. Dijimos que las frases están que aparecen en el 2 y el 3, ya han aparecido en el capítulo 1. El primogénito de los muertos. La persona histórica de Jesús resucitó corporalmente en un lugar específico y real, en un día real. No es algo fantasioso, no es una leyenda, no es una mitología. Él resucitó. Por eso podemos confiar que lo que Él dice es verdadero. Mi pastor de Denton decía, yo siempre le creo a las personas que resucitan de entre los muertos. Siempre le creo a alguien que vuelve de la muerte. Y la pregunta para nosotros hoy en esta mañana es si confío totalmente en lo que Jesús dice, en su palabra acerca de la eternidad. Hay cosas en la Biblia que nos cuestan tragar, que nos cuestan creer y entender. Es un tema de confianza, de que si Jesucristo es el verdadero testigo fiel, hemos sido llamados a confiar que lo que Él dice es verdadero. ¿Confías totalmente en lo que Jesús dice en su palabra acerca de cómo obtener el perdón de tus pecados o tenés tu propio plan que vos estás tratando de hacer para estar bien con Dios? ¿Confías totalmente en lo que Jesús dice en su palabra acerca de la realidad del infierno? Jesucristo advierte en los evangelios acerca de la terrible realidad del infierno. Y debemos confiar que Jesucristo dice la verdad en esto. ¿Confías en Jesucristo, en lo que Él dice, en su palabra, en cuanto a la realidad de la vida abundante, cómo obtener esa vida abundante en esta tierra y cómo obtener la vida eterna que solo Él puede dar? Es un tema de confianza, si yo confío que lo que Él dice es verdad o si yo estoy dependiendo de mis razonamientos o recursos o pensamientos humanos. ¿O dudás que lo que Él dice es realmente así? Él es el testigo fiel y verdadero. Sus palabras pueden ser confiadas. Las nuestras y las de otros, si no están alineadas con las de Él, no pueden ser confiadas. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Y por último se escribe como el principio de la creación de Dios. La palabra no significa principio en el sentido de que tuvo comienzo, como enseñan los testigos de Jehová o los mormones, porque Jesús es eterno. En el principio existía el Verbo, dice Juan, el Verbo siendo Jesucristo. Después dice, el Verbo se hizo carne. Y el Verbo estaba con Dios, es decir, no es lo mismo. Sin embargo, el Verbo era Dios, qué increíble. Jesucristo está en el principio, ya está presente, no fue creado con Dios y a la vez Jesucristo es Dios. Colosenses lo dice de esta manera, y es una idea de preeminencia que vemos a través de la Biblia y acá. Porque en Él, en Jesucristo está hablando, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo el universo, cada elemento, cada molécula en el universo ha sido creado por medio de Jesucristo y ha sido creado para Él, para su gloria. Un autor lo describe así: Cristo es la causa y centro del universo. A la luz de la preeminencia tiene que ver con la centralidad que Jesús ocupa en el universo. ¿Cómo no va a ser preeminente en nuestras vidas? ¿Cómo no va a ser preeminente en nuestras familias? ¿Cómo no va a ser preeminente en nuestras iglesias? Esta es la iglesia de Jesucristo. Tenemos que centrarnos en Él. Tenemos que buscar escuchar su voz, sus palabras, no las nuestras. Estamos acá por Él. Su sangre preciosa nos compró. Somos de Él, vivimos para Él. Así se presenta Jesús a esta iglesia autosuficiente. Jesús, como en casi todas las cartas a las iglesias en Apocalipsis, comienza diciendo: yo conozco tus obras. Pero en este caso no tiene absolutamente nada positivo para decir. Miren cómo dice el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente. La ciudad de Laodicea era una ciudad próspera, tenía mucha riqueza, pero algo que no tenía era su propia agua. Dependía de la ciudad de Hierápolis, que estaba cerca, tenía que traer su agua en unos caños, y Hierápolis tenía agua termal, con buenas propiedades. Colosas estaba cerca, tenía agua fría, y Hierápolis también estaba cerca y tenía agua caliente. Pero el agua que llegaba de Hierápolis, cuando llegaba a la ciudad, en los tubos que construyeron, llegaba tibia. Y esta es la imagen que Jesús habla a una iglesia que está en una ciudad que conoce lo que es ser tibio. Tanto una vida caliente como una fría tiene su deleite. Pero tomar algo tibio no es algo rico, no es algo lindo. Esta es la imagen que Jesucristo está usando. Ojalá fueran personas que no profesan ser cristianos, frío, o que realmente estarían en una relación conmigo, pero no son ni una cosa ni otra. Ojalá fueran personas que no claman tener una relación conmigo, que no pretenden ser algo que no lo son, o que realmente son cristianos y viven en una relación conmigo, en una dependencia conmigo. Qué difícil que es evangelizar a una persona evangélica que no muestra evidencias de comprender el Evangelio ni muestra evidencias de una vida transformada y piensa que ya tiene el Evangelio, ¿no es cierto? Ojalá fueras frío o caliente, ojalá fueras una persona que no es religiosa, no se cree religiosa, no lo es. O una persona que realmente se ha arrepentido y ha reconocido que Dios existe, que Dios creó todas las cosas, que mi vida no es mía, que estoy en rebeldía contra este Dios, que Cristo vino como el Dios hombre para morir en mi lugar, tomar mi castigo y que cuando yo reconozco esa condición perdida y deposito toda mi confianza solo en lo que Él ha hecho por mí, entonces nazco de nuevo. Y de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Versículo 16, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo. No sos frío ni caliente, me das ganas de vomitar. ¿Cuánto daño hace una iglesia o una persona que profesa ser cristiana y no lo es? No profeses ser cristiano si no lo sos. Es una de las armas más poderosas del enemigo en mantener ciegos a los no cristianos de la belleza y de la gloria del Evangelio. No sos una cosa ni otra. Yo estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Cuántas veces hemos visto una película o una serie donde muestra una caricatura de una iglesia cristiana o de un cristiano? No sé si les ha pasado. Donde el supuesto cristiano, la supuesta iglesia, no refleja nada del verdadero Evangelio y nos da bronca, nos da asco y nos debería dar. Jesús usa este tipo de lenguaje, palabras fuertes. Las personas piensan, eso que estoy viendo es el cristianismo. La persona que escribió esa parte de la película, de la serie, seguramente tuvo un contacto que se asemejaba a eso y esa es su caricatura de lo que es el cristianismo. Y por lo tanto no quiere saber nada, ni tampoco la gente que está expuesto a eso. Porque no tiene nada del Evangelio. Y rechazan algo que en realidad no es el cristianismo. La gran necesidad de nuestro mundo hoy son iglesias saludables. No iglesias perfectas, pero saludables. Donde muestran la gloria del Evangelio a un mundo que cada vez está más oscuro, a un mundo que cada vez está con más tragedias. Donde en esa iglesia sana, que está centrada en la palabra de Dios, en el Evangelio, en la persona y la obra de Cristo, se encuentran personas que están siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios, transformadas por el poder de la gracia de Dios, por el poder del Evangelio, y por ende son personas atractivas, no son personas orgullosas. La diferencia principal entre nosotros y la persona sin Cristo es que hemos sido perdonados, somos la comunidad de los perdonados, no somos mejores. Las personas a mi alrededor, a tu alrededor, como resultado de esta transformación, quieren saber por qué somos distintos. Esa es la gran necesidad que el mundo tiene. Fíjense que el versículo 17 da una explicación de por qué son tibios. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Jesús conoce lo que ellos están pensando. Recuerden que estas cartas iban a ser repartidas, o mejor dicho, todo el libro de Apocalipsis iba a ser repartida a las siete iglesias. La iglesia de Éfeso iba a escuchar lo que Jesús decía acerca de la iglesia de la Odisea. La iglesia de Esmirna iba a escuchar lo que decía de Éfeso. Todos estaban enterando de todo y están escuchando lo que Jesús piensa acerca de esta iglesia que no está muy lejos de acá. Y Jesús sabe lo que esta iglesia piensa de sí misma y los confronta. La Odisea era una ciudad que le iba muy bien económicamente. No tuvo que acudir a Roma para reconstruirse después de un terremoto. Tenía suficiente dinero para no necesitar asistencia. En el segundo siglo hizo sus propias monedas de la riqueza que tenía. Y esta autosuficiencia que existía en la cultura existía también en la iglesia, se había metido en la iglesia. El juicio que esta iglesia tiene de sí mismo es que está bien y que no tiene necesidad de nada. Cuán contraria es la evaluación de aquel que es el testigo fiel y verdadero. Miren cómo sigue el pasaje. Y no sabes. Vos estás ciego a tu verdadera condición. No te das cuenta, no sabes que eres un miserable. Son palabras de Jesús. y digno de lástima. Y pobre, ciego y desnudo. Esa es la evaluación que yo tengo de ustedes, en lo que Jesucristo está diciendo a la iglesia de la Odisea. Es lo opuesto a la iglesia de Esmirna, donde Jesús había dicho, yo conozco tu pobreza, pero en realidad tú eres rico. Esta iglesia que se consideraba rica, en realidad tiene una enorme pobreza espiritual. Después de mostrarles su verdadera condición, Jesús le da un consejo para solucionar su problema. Y tenemos en una forma el Evangelio acá. Le muestra su problema, no sos lo que pensás acerca de vos mismo, y te voy a dar la solución a tu problema. Ellos piensan que están bien. Jesús le dice, no te das cuenta que estás ciego y en necesidad de venir a mí para la verdadera riqueza y para ser vestido. En el versículo 18 dice, te aconsejo, palabras suaves, no es un imperativo tan directo. Así es la persuasión del Evangelio, donde Jesús no se fuerza sobre nadie, sobre la voluntad de nadie. Sabemos que Dios es soberano en salvar, de que si Jesús no abre la mente, si el Espíritu de Dios no abre el entendimiento, la persona no va a creer. Pero sabemos que la manera en que Dios salva a las personas es a través de decisiones genuinas, reales, de parte de la persona. Es lo que se llama la gracia irresistible, que cuando Dios nos abre la mente a ver la gracia, nosotros tomamos una decisión real. Jesús no se esfuerza sobre nosotros. Vemos la soberanía de Dios en la Biblia, pero también la responsabilidad humana, donde hay una respuesta a esa gracia. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste de la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Vos te jactás de que tenés riqueza. La realidad es que necesitas venir a mí para comprar oro. La imagen está asociada con la salvación. Primera de Pedro 1.7 describe a nuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego. Isaías 55, 1 al 2 dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Comprad sin dinero, es la imagen de Isaías. Comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Esta iglesia que se consideraba rica y autosuficiente, en realidad era miserable y pobre y necesitaba venir a Cristo en arrepentimiento. Fíjense el versículo 18, dice también que necesitaban vestiduras blancas para vestirse. Jesús había pronunciado que ellos estaban desnudos. ¿Recuerdan lo que pasó en el Edén? Adán y Eva estaban desnudos y frente a su pecado vieron su desnudez, intentaron vestirse, pero fue Dios que proveyó la vestimenta adecuada a través de animales sacrificados para que ellos realmente estén cubiertos. El Antiguo Testamento hebreo señala a que el Antiguo Testamento los animales cubrían el pecado hasta el tiempo de Cristo. Es una imagen, la imagen de la vestimenta de la justicia que Cristo provee, las vestiduras blancas. Lo que es interesante es que la Odisea era famosa por su industria de la lana negra. Una de las maneras que ellos adquirían riquezas era de su industria de la lana negra. Ellos tenían su vestimenta, la iglesia de la Odisea tenía su vestimenta famosa, pero necesitaban comprar la vestimenta que Cristo les ofrecía. En el versículo 18 menciona el colirio que ellos necesitaban para poder ver. La Odisea era un lugar donde tenía una escuela de medicina muy famosa por su oftalmología, aunque no lo creas. Son imágenes muy precisas que Jesús usa. Es más, ellos tenían un colirio famoso. La Odisea tenía un colirio famoso que se vendía. Pero Cristo le dice, vos estás ciego espiritualmente. y necesitas que yo te dé el verdadero colirio para que vos puedas ver. La condición de esta iglesia es una condición de tibieza, de autosuficiencia, de ceguera, desnudez y pobreza. En el versículo 20 vamos a ver que Jesucristo está fuera de la iglesia. Y en el versículo 19, mírenlo, Jesucristo los llama al arrepentimiento. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepentite. MacArthur dice lo siguiente de esta parte del texto. Algunos dicen que el lenguaje de la apelación directa de Cristo a los laodicenses, en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, indica que eran creyentes. Sin embargo, los versículos 18 y 20 parecen indicar mejor que eran personas no regeneradas, desesperadamente necesitadas del oro de la verdadera riqueza espiritual, los vestidos de verdadera justicia y el colirio que trae la verdadera comprensión espiritual. Cristo ama de manera excepcional a sus elegidos. Sin embargo, pasajes como Marcos 10, 21 y Juan 3, 16 revela que Él también ama a los no redimidos. En el versículo 20 tenemos un texto conocido frecuentemente, pero que frecuentemente se desconoce el contexto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No podemos divorciar este pasaje de su contexto. Es un llamado a los individuos de la iglesia que están desnudos, ciegos y en una bancarrota total en su condición espiritual, a pesar de que piensan lo contrario, a saber que Cristo está a la puerta llamando amorosamente para que todo aquel que escucha su voz y responda. Jesús promete entrar a Él y experimentar lo que en la antigüedad, de manera particular, era una señal de comunión a través de una comida, la intimidad de cenar juntos. Y si nos detenemos un momentito en esto, es increíble este texto. Jesús acaba de decir, si miramos en el contexto, acaba de decir que son tibios y que está por vomitarlos de su boca. Y ahora, aún así, los ama y los llama al arrepentimiento y desea tener una cena con ellos. Yo los estoy confrontando por su tibieza, los estoy confrontando por el hecho de que son autosuficientes. Ojalá fueran fríos o calientes, pero yo estoy acá a la puerta llamándolos al arrepentimiento. Quiero tener intimidad con ustedes. Ustedes se alejaron de lo que en su momento era una iglesia centrada en la palabra de Dios. Hay una responsabilidad humana real que este texto enseña, que todo aquel que escucha la voz de Cristo y responde en arrepentimiento, tiene una relación con el Dios vivo. Lo que este texto no es, frecuentemente se ha utilizado para decir vos tenés que recibir a Cristo en tu corazón. Y vos haces una oración de fe y ese es el Evangelio. No es incorrecto orar como una expresión de la fe y el arrepentimiento. Pero muchas personas, por haber hecho una oración de pedir que Jesús entre a su corazón, sin entender quién es Jesús y cuál es el mensaje del Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, sin entender lo que es la sustitución de que Cristo murió en nuestro lugar. Y lo que me salva no es una oración que yo hice, lo que me salva es la fe y el arrepentimiento. Por eso este texto justo antes habla del arrepentimiento, dar la vuelta y depositar mi confianza no en mis méritos, sino en lo que Cristo hizo por mí. No todos están de acuerdo que este pasaje está hablando de no creyentes. Algunos piensan que son creyentes que se han enfriado. Yo veo evidencia, o que se han puesto tibios, evidencia que el texto está hablando de una iglesia que ya no hay presencia al Evangelio por las descripciones que utiliza. Ceguera, desnudez, Jesucristo afuera. Pero aún así, independientemente de la interpretación y la aplicación para vos como creyente, cómo vos te ves a vos mismo regularmente. Y la realidad es que hay un sentido que la descripción que da de pobreza, ceguera, de no estar vestido, es real para el no cristiano. La Biblia habla de que el príncipe de este mundo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria del Evangelio. Y esas descripciones son reales para un no cristiano. Pero también hay un sentido que siguen siendo real para nosotros como cristianos. De que a pesar de que ya tenemos la justicia de Cristo, ya tenemos la vestimenta de Cristo, ya hemos sido perdonados, no está en juego la seguridad de nuestra salvación. Pero hay un sentido que nosotros debemos recordar que así es como debemos vernos a nosotros mismos regularmente, porque el pecado mora en nosotros todavía. Y la pregunta es si vos te ves regularmente como pobre, como desnudo, como ciego. Nuestro pecado, aún como cristianos, tiene el poder de enceguecernos. Nuestra pobreza, fuera de la riqueza de las Escrituras y la presencia de Jesucristo, a través de encontrarnos con Él, es real y es continua. La Biblia tiene varios pasajes que nos hablan de vestirnos con el hombre nuevo. Es algo que debemos hacer regularmente. Y la manera que yo sé si yo me estoy viendo de esta manera es con cuánta desesperación yo acudo a las Escrituras y con cuánta desesperación yo acudo a la oración. Podemos pensar en un ejemplo práctico. Si yo soy propenso a ir más rápidamente a chequear mi mail, mi Facebook, que ir a las Escrituras cuando me levanto a la mañana. Eso puede ser una señal que yo no me estoy viendo en esa mañana como pobre, como desesperado. Pero los hombres de Dios, las mujeres de Dios que van creciendo en su fe, las grandes oraciones de los puritanos, que eran modelos de santidad, modelos de estar centrados en las Escrituras, son oraciones de hombres desesperados, de mujeres desesperadas. Así es como nosotros deberíamos vernos nosotros mismos. Hay una aplicación acá para nosotros. Aun si no somos la persona que piensa que es salvo y no lo es, nosotros podemos ser desafiados a recordar que nosotros, fuera de Cristo, somos pobres. Fuera de Cristo estamos desnudos. Y la pregunta que debemos hacernos mañana, pasado, es: ¿vas a salir de tu casa desnudo? ¿Vas a salir de tu casa ciego? ¿Vas a salir en tu pobreza? ¿O vas a acudir a tu Señor Jesucristo para vestirte? Meditando en su palabra, pasando tiempo en la oración. Vas a acudir a Jesucristo para enriquecerte, para que tu día sea distinto, para que vos vivas en tu contexto el Evangelio. Hay una última cosa que dice que es la promesa al final. Y lo que es interesante a medida que terminamos esta sección es mirar lo que ha dicho en cada iglesia. Todas las promesas que son ciertas para el vencedor. ¿Quién es el vencedor? Es el cristiano. El cristiano que por su fe vence. Romanos habla de que somos más que vencedores. Que la marca del cristiano es la persona que por el Salvador persevera. Aquel que comenzó la buena obra en vos, Filipenses, está hablando de un cristiano que ya es cristiano, la completará. Si he nacido de nuevo, la marca de que he nacido de nuevo es la perseverancia. De que va a continuar la obra de Cristo. Puede haber momentos donde yo me desvío, momentos donde yo me alejo de Dios, pero eso no puede continuar indefinidamente. Porque aquel que comenzó la buena obra en mí, la completará. Cristo se comprometió con mi justificación, pero también con mi santificación y mi glorificación. De punta a punta. Ese es el vencedor. Y cuando miramos todo lo que dice, es increíble. Quiero que medites y disfrutes. Si sos de Él, si no sos de Él, arrepentite. Vení a Él y comprá sin dinero. Y accede a todos estos beneficios que la Biblia promete. El árbol de la vida, el acceso al paraíso, es lo que describe la iglesia de Éfeso, al vencedor. Vamos a tener acceso a aquello que nuestros padres, en Adán y Eva, perdieron, el acceso al paraíso. El acceso al árbol de la vida aparece en Apocalipsis. El árbol de la vida, hay dos árboles en Génesis, no uno solo. Está el árbol que Dios prohibió que comieran de ella y está el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida se pone un ángel para que no accedan, para que no coman y vivan eternamente en un estado de perdición. Nosotros vamos a tener acceso a ese árbol de la vida que tiene que ver con la vida eterna. Vamos a tener acceso al paraíso. Con otra iglesia, cuando habla el vencedor, dice, no sufrirá la muerte segunda. Miramos las noticias de Turquía, miramos las noticias de Francia, miramos las noticias de Orlando y nuestro corazón debe llenarse de compasión. Vivimos en un tiempo donde todavía hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y vemos manifestaciones bajo la soberanía de Dios de un reino que está independiente del reino de Dios, que es hoy a través de la iglesia se manifiesta. Pero cuando miramos eso, no miramos con temor. Nosotros tuvimos un equipo, tenemos un equipo misionero en nuestra iglesia en esa misma ciudad que casi fue a ese evento en Francia. Dios es soberano. Pero aún si hubieran ido y hubieran muerto algunos, nosotros tenemos la esperanza de que hay una segunda muerte que no vamos a sufrir. No sufriremos la segunda muerte, que es la peor muerte de todas, la muerte eterna. Otra de las iglesias promete el maná escondido, el sustento, el alimento, lo que te trae satisfacción. Eternamente Dios te va a traer una satisfacción para siempre si sos de Él. Después promete autoridad sobre las naciones. No solamente vamos a estar con Él, sino que vamos a tener posiciones de autoridad en el reino venidero. Otro texto dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Jamás va a cambiar tu condición de estar en la presencia de Dios para siempre. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre, va a decir cada uno de los nombres de ustedes. Yo lo conozco a Panda, yo lo conozco a Hugo, lo conozco a Gustavo, los conozco. Y después menciona, haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Son promesas tras promesas de seguridad, porque se está por poner dura la cosa en el libro de Apocalipsis. Y en el primer siglo para algunos estaba bastante duro. Y frente a tanta inseguridad, qué bien nos hace recordar la seguridad del creyente, lo que Dios ha prometido al creyente. Y ha prometido a todo aquel que viene a comprar de Él el oro que Él ofrece, de la salvación. Y el versículo 21-22, que es el último de las promesas de los vencedores, hice un repaso de todas las promesas de los vencedores, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Jesús nos va a tratar de la misma manera como si fuéramos Él, porque Dios mira la justicia de Cristo en nosotros. Vamos a reinar con Él. Esto es increíble. Estas son las promesas que Dios nos ha dado. Un comentarista, hablando de este pasaje, comenta al final que un cierto hombre fue adoptado como hijo de una princesa. Esta princesa era la hija del rey más poderoso de la tierra. Conocía lo que era tener mucha riqueza, conocía lo que era tener muchos recursos. Conocía el prestigio de este hombre que fue adoptado a esta familia. La comida fina, la ropa de estilo. En términos del mundo, no le faltaba absolutamente nada. A medida que este hombre joven creció, fue educado y cultivado. Había seguramente chicas interesadas en él. Privilegios, expectativas, posibilidades. Había preocupaciones en cuanto al futuro reino. Pero este hombre lo dejó todo. Tenía algo mayor, más, de más valor, algo que haría lo que él había disfrutado hasta ese momento, si él continuaba solamente disfrutando eso, ser un desperdicio de su vida. ¿Saben quién es este hombre? Moisés. Hebreos 11. Y cierro con este texto. Lo describe de la siguiente manera. Versículo 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Así nosotros en esta tierra tenemos puesta la mirada en todo lo que Jesús dice acerca del vencedor. La verdad es que nosotros también somos como la iglesia de la Odisea, pobres, ciegos y desnudos, separados de Cristo. Nada podemos hacer. Que en esta semana Dios nos ayude a venir a Él, en nuestra pobreza, desesperación, a comprar de Él el oro, a vestirnos con su vestimenta y disfrutar de su presencia por encima de los placeres del pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este último mensaje a la iglesia de la Odisea. Si hay alguien que está acá que piensa que su condición es correcta y no lo es, oro para que el Espíritu Santo traiga luz, porque a través de ver su verdadera condición puede entonces buscar el verdadero remedio, de dejar de intentar con sus esfuerzos corregir su situación desesperada. Puede ser asistencia a la iglesia, puede ser obras, experiencias, pero nada de esto lo puede salvar. Oro para que haya luz dada por el Espíritu Santo de que la pobreza y la desnudez y la ceguera, solo Jesucristo puede dar el colirio, solo Jesucristo puede dar la vestimenta, solo Jesucristo puede dar el oro para que esta persona pase de la muerte a la vida, pase de ser un hijo de Satanás, como describe la Biblia, a ser realmente un hijo de Dios, pase de las tinieblas a la luz, que nazca de nuevo. Pero también nosotros, Señor, de una medida u otra, también ya somos tuyos. Todo lo que la vida promete para el vencedor es nuestro. Descansamos en que esto no puede cambiar. Jamás. No importa qué suceda. Descansamos en eso. Pero sabemos, Señor, cuán propensos somos en nuestros corazones a desviarnos, a ser autosuficientes, a no ver nuestra pobreza, ceguera que tenemos siendo cristianos verdaderos por el pecado que nos engaña, por la desnudez de no acudir a la vestimenta del hombre nuevo. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir con una desesperación sana y santa de comer de lo que vos nos ofreces y disfrutarte acá y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.